Bueno, tu coche es verdad que sabe más de ti de lo que te imaginas. Ese es el gran temazo de hoy. Tu coche sabe mucho más de ti de lo que te imaginas, no solo a dónde vas, también cómo es tu voz, con quién hablas por teléfono, qué música es la que te gusta. Ahora resulta que los coches actuales convierten la conducción en toda una experiencia. Claro, la comodidad y la seguridad en sus mayores son sus mayores atributos, pero para que todo esto sea posible, sea una realidad, resulta que los usuarios ofrecen pues toda clase de datos personales, desde rasgos faciales hasta la voz. Y esto es muy importante y pido la máxima atención por parte de la audiencia porque más de uno va a flipar. Resulta que la Fundación Hermes ha elaborado un informe alertando sobre esta situación. Y esta noche hablamos con Alicia Asín. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes y coordina perfectamente el informe. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Gracias por estar aquí entre la madrugada, el comienzo de la madrugada en la cadena COPE. Alicia, porfa, háblame sobre este informe que habéis elaborado, porque además revela cosas que son, creo yo, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué habéis identificado en los coches inteligentes que os ha puesto un poco en alerta?
Sí. Bueno, esto empieza a finales del 2023 a raíz de un informe que publica la Fundación Mozilla, que es una fundación global e internacional que se dedica a analizar sobre, entre otras cosas, sobre todo, pues las políticas de privacidad de todo tipo de objetos conectados, ¿no? Y bueno, pues les llega el turno a los vehículos conectados y, para sorpresa de ellos mismos y después del mercado, después de su análisis, concluyen que son la peor categoría de dispositivo que jamás han analizado en cuanto a políticas de privacidad, ¿no? Bueno, pues sabiendo que el 76% de los fabricantes analizados reconocen que venden los datos conectados, que el 92% de los casos los clientes ni siquiera son apenas conscientes de que esto está sucediendo, ni de que puedan tener ningún tipo de control o capacidad de decisión sobre este tipo de cosas, ¿no?
Hombre, alerta mucho todo esto, por eso lo queremos tratar aquí tranquilamente en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Estás hablando de los datos conectados, pero claro, ¿qué datos suelen ser los que almacenamos en el coche, los que enlazamos ahí con nuestro vehículo? ¿A qué datos te estás refiriendo exactamente?
Bueno, es algo clásico desde hace ya muchos años. Bueno, pues que recojan datos del funcionamiento del vehículo, del desgaste que llevan determinadas piezas, de la velocidad. Lo que pasa que todas estas este tipo de datos se han empezado a conectar a nuestros teléfonos móviles. Y
Claro.
claro, en el momento en el que se conectan a nuestros teléfonos móviles, el
Ya.
universo se multiplica de una manera totalmente exponencial.
Claro.
Tanto es así, pues, que un vehículo que conecta al smartphone del conductor puede estar accediendo al listado de llamadas, al listado de contactos, las canciones que ha estado escuchando, relacionar qué tipo de canciones utilizar con a qué velocidad va, los lugares a los que está yendo, teniendo la geolocalización completa. Con toda esta información se puede inferir un montón de información más, ¿no? De, pues, cuántas personas viajan en el coche, si es una familia, sí, qué tipo de edades, qué nivel sociocultural, incluso datos genéticos,
Sí.
tendencias sexuales o
Oh.
tendencias religiosas.
Fíjate, esto me parece muy, muy fuerte, Alicia, me parece muy fuerte. Además, te pregunto, ¿existen otros riesgos concretos? Se me ocurre, por ejemplo, hackeos que quieran meter mano al propio sistema del teléfono y desde el teléfono al vehículo. ¿Existe realmente ese tipo de riesgos?
Efectivamente, al tener un vehículo conectado que puede estar accesible desde Internet y se puede abrir a potenciales hackers, pues genera riesgos de otro tipo, desde qué sucede si en un momento dado alguien toma el control de tu vehículo y se hace con el control de la apertura de las puertas, por ejemplo, ¿no? Te puedes quedar literalmente encerrado en
Totalmente.
tu vehículo. O en el caso de los vehículos que lleguen a un nivel de conducción autónoma, pues que alguien modifique la dirección a la que tiene que ir tu vehículo y que tú no puedas hacer nada, ¿no? Entonces, son situaciones de las que a día de hoy no tenemos ejemplos concretos en los que podamos reflejarnos, pero sí son riesgos y, como sabemos, en ciberseguridad no es una cuestión de sí, sino de cuándo va a suceder, ¿no? Y creo que es un tema que especialmente y desgraciadamente durante estos días lo tenemos de máxima
Sí,
actualidad.
desde luego que sí. Y qué fuerte todo lo que estás contando aquí en Poniendo a las Calles, la verdad. Estamos aquí en el estudio mirándonos todos como diciendo, madre mía, estamos absolutamente controlados. ¿Qué porcentaje real o qué cantidad de coches identificáis que están recopilando datos sensibles? ¿Tiene que ver con alguna marca en concreto, algún modelo específico? No tengo ni idea.
La verdad es que es bastante transversal a lo largo de todas las marcas. Se estima que para el 2030 el 95% de los vehículos ya estarán conectados, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de que en un futuro relativamente cercano prácticamente van a ser todos, ¿no? Pues porque al final esto depende de si son todos los vehículos nuevos ya vienen con todas estas características de conexión.
Madre mía, o sea que prácticamente todos los coches más nuevos, digamos, los más actuales, pueden tener cualquier dato sobre nosotros. Es alucinante. Y es verdad que, bueno, pues mucha gente da por hecho que las grandes empresas guardan siempre los datos personales, como si fuera el precio a pagar, ¿no? Por tener todo lo que tenemos. Pero claro, yo lanzo preguntas aquí, Alicia. ¿Es posible, por ejemplo, tener una buena experiencia de conducción sin renunciar a la intimidad? ¿Tú crees que eso es posible a día de hoy?
Nosotros desde Hermes pensamos firmemente que sí. Y lo que sobre todo consideramos es que como consumidores tenemos que empezar a exigir determinadas explicaciones en el propio punto de venta. Yo estoy segura de que nadie, cuando va al concesionario y está firmando los papeles de compra del vehículo y está contratando, pues, a veces los servicios conectados, etcétera, etcétera, estoy segura de que nadie pregunta, oye, ¿cuántos datos va a recopilar esto? ¿Se venden a terceros? ¿Solo sirven con la finalidad de darme el servicio y luego se borran? Entonces, creo que antes de pasar al nihilismo y a la aceptación como consumidores de que ya tenemos totalmente perdida la batalla, creo que tenemos que intentar librarla antes de darla por perdida, ¿no?
Claro.
Y eso se empieza a hacer, pues, en nuestro momento de decisión de compra, empezando a incorporar este tipo de criterios en nuestras decisiones de compra.
Hombre, esto es muy, muy importante, Alicia. Esto es muy, muy importante. Yo te quiero agradecer que hayas aguantado hasta esta hora, Alicia Asín. Eres miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes y también coordinadora del informe del que venimos hablando aquí en Poniendo las Calles. Te quiero dar las gracias por todo esto que nos has contado aquí en directo en la cadena COPE y que nos ha hecho abrir los ojos sobre la privacidad de los coches. Así que, Alicia Asín, te mando un abrazo y las gracias.
Gracias a ti, Pulpo.
Seguimos, bueno, pues analizando este tema del que venimos hablando en Poniendo las Calles, que es la protección de datos recopilados por los nuevos coches. Claro, lo mejor es que uno se pueda rodear de expertos. Menos mal que tenemos a Javier Prenafeta. Javier bueno, pues es el socio de Aragón Privacidad, es un experto, y como experto en derecho digital, pues nos quiere arrojar un poco de luz a este asunto tal cual, ¿no? Tan presente en nuestro día a día, pero del que tampoco se está hablando mucho en ese sentido. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el estudio conmigo.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Hemos estado hablando sobre el riesgo que existe por esa recopilación de datos que realizan las empresas automovilísticas, pero claro, yo no sé si eso es legal, yo no sé si eso se puede hacer, toda esa recopilación.
Pues sí, es legal y además es que cada vez vamos a ir a más. De hecho, claro, hay el informe de la Fundación Hermes que se ha publicado hace poco, habla de los riesgos para la privacidad de la recopilación de datos de vehículos, pero la normativa sobre protección de datos se solapa, o hay que mirarla a la vez con una norma que ha entrado en vigor en septiembre, que es el reglamento de datos, que no de datos personales, sino reglamento de datos, una norma europea que lo que hace es permitir el acceso y el procesamiento y intercambio de datos no personales, de vehículos conectados, de dispositivos, etcétera. Entonces, claro, el problema del vehículo, de los automóviles y de la información que se recopila de automóviles, que es determinar qué datos serán personales, y ahí sí que habrá una restricción, y qué datos no serán personales, o más bien qué usos no serán personales. Porque claro, si determinamos que determinada información que se recopila el vehículo no es un dato personal, ahí hay una carta blanca para poderlo utilizar.
Claro.
Y eso es un problema. Yo, dándole vuelta, estaba pensando, por ejemplo, en un vehículo de renting. Un vehículo de renting, la financiera puede acceder legalmente, sin pedir consentimiento, a información de telemetría del vehículo, de estado del motor, de consumos, para determinar mantenimientos o revisiones, ¿no? Pero la misma financiera también es la que me cobra el seguro.
Claro.
Es muy fácil que pueda utilizar esos datos para calcularme la cuota. Y eso sí que es un tratamiento de datos personales. Por eso digo, hay normativa que se solapa y situaciones grises que van a generar riesgo.
Claro, fíjate, lo has explicado muy bien. Claro, un coche de renting, gracias a, bueno, pues al historial de datos que ha ido teniendo el propio coche, que han estado registrados ahí, cuando se extraen, cuando se tratan, cuando se estudian, joder, es que saben cómo ha sido tratado ese coche, los kilómetros que ha tenido, si ha sido un coche que ha ido por lo general muy rápido, si ha sido un conductor a lo mejor agresivo en la forma de conducir. Todos esos datos, ¿luego dónde van? Porque esto aquí, Javier, hay que parar un poco y reflexionar.
Pues es que la normativa incluso prevé que se puedan solicitar esos datos por parte de otras empresas o incluso por organismos públicos. Tráfico podrá pedir los datos de la telemetría del vehículo y datos recogidos por un vehículo para determinar si está contaminando mucho, claro, o consume mucho y es viejo, etcétera. Con lo cual ahí hay un problema que tendremos que afrontar. Y además que vamos a cada vez a recuperar más información. Ya, por ejemplo, en determinados ámbitos del transporte están reguladas las cajas negras, los registros de eventos de sucesos en autocares, en camiones, etcétera, que se recopile información de geolocalización, del trayecto. Incluso se pueden recopilar datos para que permitan deducir si el conductor ha consumido sustancias o hay riesgo de somnolencia, riesgo de accidente.
Javier, empiezan a venir mensajes a mí, incluso a mi Instagram, el pulpo guión bajo oficial, y me dice Patricia, por favor, pregúntale a este experto si una vez que vendemos el coche, esos datos se borran antes o después. ¿Por qué tienen que recoger los datos la persona que va a comprar un coche de segunda mano?
Pues habrá que ver si los datos se pueden considerar datos personales o no. Porque si son datos del vehículo, yo entiendo que los datos se van a conservar indefinidamente. Pues claro, la idea de desarrollar esta normativa sobre el reglamento de datos, que lo que permite es desarrollo de negocio y explotación de datos, es saltarse las restricciones a plazos de conservación, a condiciones de uso, a deberes de información y consentimiento del Reglamento de Protección de Datos. Con lo cual, si consideramos que los datos, que determinados datos no son de carácter personal, yo entiendo que a lo mejor van asociados indefinidamente, ¿no?
Claro, claro. Madre mía. Claro, aquí, Javier, lo último, o sea, normalmente los usuarios dan los datos que les piden. Claro, ahí cogemos y lo damos. Pero ¿tú crees que puede un usuario de un coche saber qué datos son realmente necesarios y cuáles no? Lo digo más que nada para que también un poco utilicemos toda la información en nuestro propio beneficio.
Sí, eso sí. La normativa sí que te permite que como usuario tú puedas preguntar al fabricante o al vendedor que te informe de forma detallada sobre qué datos se están recopilando sobre el vehículo. Otra cosa es que tenga que pedirte consentimiento o no, que eso, pues en principio no hay que pedir consentimiento, pero al menos sí que tienes un derecho de información para que te lo digan. Ya digo, el reglamento de datos entró en vigor el 12 de septiembre, con lo cual en principio, desde ahora, ya podríamos preguntar al vendedor o al fabricante del coche, pues qué información se está recogiendo y para qué.
Pues Javier, no te quito ni un minuto más. Siempre me ha llamado mucho la atención tu apellido, Prenafeta. ¿Tú cómo lo dices?
Prenafeta, como suena.
Sí, Es curioso, es un apellido, suena muy bien, suena contundente, me gusta. Te mando un abrazo, eres el socio de Aragón Privacidad y eres un experto en derecho digital que nos has ayudado muchísimo a estas horas de la madrugada. Así que sigue tu camino, hermano, y muchísimas gracias, Javier.
Encantado, un placer.
Un placer, claro que sí. Este temazo tan interesante es el del día de hoy para Poniendo las Calles. Y por eso te estoy preguntando a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp, el 662-942-605, lo primero por el coche que tienes. ¿Qué modelo de coche tienes? Para saber si es de los modernos, ya tiene su tiempo, a lo mejor es de los que más te protege, no tengo ni idea. Cuéntamelo, vamos a compartirlo. ¿Cuál fue tu primer coche? ¿Qué te gustaría que tuviera tu vehículo, tu coche? Y ya que estamos hablando de coches inteligentes, cuéntame qué opinas de los coches que funcionan sin conductor. ¿Te da miedo? ¿Te subirías en él? Aquí seguimos poniendo las calles, levantando y acostando España. Gracias por estar aquí en COPE.